la revolución del alquiler.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Euskadi.
Estar informado.
Hoy podría decirse que arranca la 13ª legislatura en Euskadi, casi dos semanas después de las elecciones del 21 de abril, de forma simbólica, también es cierto, se han acreditado los primeros parlamentarios, el de Sumar y la de Vox. No será eso sí hasta el próximo lunes cuando recojan sus credenciales los electos del PNV 27, superando así el tercio de parlamentarios acreditados que requiere el calendario de la Cámara, de la Constitución de la Cámara Vasca, para ponerse ya en marcha. Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes, soy José Luis Martín y escuchas Mediodía en COPE Euskadi. De cualquier manera, hoy el foco lo teníamos puesto en el parlamentario de Sumar, en Jon Hernández, y en la representante de Vox, Amaia Martínez, porque van a ser quienes compartan el grupo mixto. ¿Qué supone? Además de convivir en la misma oficina, bueno, pues que tienen que repartirse portavocías en las comisiones o cosas también como el tiempo en los debates parlamentarios. Elisa López, cuéntanos más.
Pues ambos parlamentarios sí se han llevado hoy los flashes de las cámaras por ser los primeros en acreditarse y por ser la primera vez que dos formaciones tan opuestas, tan antagónicas, compartan espacio, tiempos y capacidad de presentar iniciativas en el grupo mixto. El primero en retirar su credencial ha sido Jon Hernández, ex parlamentario de Podemos y ahora único representante de Sumar, que entra en la cámara con este escaño y la intención de no colaborar en nada con su compañero de grupo, por lo que confían que la mesa del Parlamento haga el reparto y medie entre ellos y Vox.
Lo importante es que con Vox no tenemos nada en común políticamente, no vamos a trabajar obviamente nada con Vox, es más, vamos a estar en las auténticas antípodas políticas, como siempre hemos estado de Vox. Por lo tanto, yo creo que es una cuestión administrativa, que yo entiendo que llama mucho la atención, pero es una cuestión meramente administrativa de repartos de tiempos y asistencia a comisiones.
La portavoz de Vox, Amaia Martínez, ha retirado la credencial de su segunda legislatura una hora después y ha recordado que ya compartió grupo mixto con el parlamentario de Ciudadanos, José Manuel Gil, que se desgajó del PP en la recta final de la legislatura y pese a ser más cercanos ideológicamente, fue la mesa, recuerda, la que repartió derechos.
Bueno, yo en esto no tengo ninguna duda de que será la mesa la que determine cómo determinó en la pasada legislatura lo que nos correspondía. Yo creo que es difícil porque cada uno va a tensar la cuerda al lado que le interesa. Evidentemente nosotros vamos a solicitar y Sumar va a solicitar. Entonces entiendo que al final un mediador sea el que tenga que intervenir, como también ocurrió en muchos casos con Ciudadanos.
Junto a Jon Hernández acudió al Parlamento Vasco Alba García, la candidata lehendakari por Sumar, que finalmente se quedó sin escaño y que dice que el proyecto acaba de echar a andar.
Que más allá de que tengamos una representación humilde, como hemos explicado, ¿no?, con un parlamentario, nuestro proyecto no es a corto plazo, nuestro proyecto Sumar es a medio a largo plazo y en particular mi objetivo, ¿no?, va más allá de haber sacado o no el acta y por supuesto que estaré al lado de Jon y junto con todas las compañeras apoyando y trabajando detrás.
Desde Vox, Amaia Martínez confía en no sufrir el cordón sanitario que le impusieron todos los grupos, salvo PP Ciudadanos, en la anterior legislatura y que recurrió y ganó ante los tribunales.
Veremos si en esta legislatura vemos una legislatura democrática por fin y de respeto o vuelve una legislatura en la que se vuelve a hacer cordón antidemocrático a algún partido político. Tengo que recordar que Vox en sus filas no lleva ningún asesino.
Los parlamentarios del PNV se acreditarán el próximo lunes, el martes lo harán los del PSE y el miércoles los del PP. H. Bildu esperará hasta el 13 de mayo.
Todavía en el capítulo político te cuento que el presidente del PP Vasco, Javier de Andrés, considera preocupante que la visión sobre la regeneración democrática y la libertad de prensa, hoy es el Día Internacional de la Libertad de Prensa, bueno, pues esas visiones del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, estén respaldadas por H. Bildu, que recuerda, no condena, por ejemplo, los asesinatos de periodistas o los atentados contra medios de comunicación que en su día perpetrara ETA. Javier de Andrés.
Ha sido Merche Izpurua quien ha hablado de que es el momento de la regeneración democrática. Ha dicho, entre otras cosas, que, bueno, que comparte con el presidente del Gobierno la falta de calidad de nuestra democracia, diciendo que hay un déficit y una falta de democracia en España. Ha dicho que se tenía que aprovechar esta oportunidad para hacer una regeneración democrática, obviamente, dentro de los términos en los que Euskal Herria Bildu entiende que es la regeneración democrática. Y, desde luego, no es la forma en la que nosotros lo entendemos, ¿no? Me preocupa muy seriamente que haya una confluencia entre Bildu y el Partido Socialista sobre la interpretación de esa democracia, y eso es algo que lo estamos viendo.
El día nos deja más asuntos. Antes, como siempre, vamos con el tráfico. Dos puntos conflictivos nos cuenta la Ertzaintza. En la Nacional 1 en el Egui, en sentido Donosti, un camión averiado ocupando un carril, y también en la Nacional 1, pero en el túnel de Legorreta, en sentido Vitoria, otro vehículo pesado averiado está provocando problemas. Vamos con el tiempo. Pues poco a poco se están cubriendo los cielos, ya nos lo advertía la previsión, que hablaba de día tranquilo, pero que por la tarde la nubosidad va a acabar dominando el cielo, incluso no se descarta algo de lluvia. Mañana de nuevo jornada de nubes y de viento sur, cielos bastante cubiertos con claros por la mañana, pero que por la tarde dejarán lluvia. El viento del sur va a hacer que las temperaturas suban. El domingo, de nuevo por la mañana, cielos bastante despejados, pero por la tarde inestabilidad más acusada. Ahora mismo tenemos 19 grados en Bilbao, 15 en Vitoria, 16 en Eibar y 17 en San Sebastián.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y no es mala hora para hablar de comida, de anchoas en concreto vamos a hablar. La flota vasca ha descargado cerca de 7.000 toneladas de anchoa y 9.000 de verdel en los puertos vascos. Getaria, Pasajes y Hondarribia han registrado las cifras de descarga de anchoa, bueno, pues más interesantes, mientras que en Vizcaya, en Bermeo, Ondarroa y Santurce, las descargas han rondado unos precios más contenidos, o su a Bilbao.
Los puertos vascos han descargado 7 millones de kilos de anchoa y 9 millones de kilos de verdel. La campaña de la anchoa está siendo positiva. Los arrantzales han consumido el 38% de la cuota asignada, sin contar el mes de mayo. Y a diferencia de otros años, esta temporada hay más anchoa en la costa vasca y no se tienen que desplazar a otros lugares para pescarla y venderla. Así que los puertos vascos durante estos días, entre las descargas y las ventas en lonja, hay una actividad económica muy importante, según destaca la secretaria general de la Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa. Miren, Armendia.
La anchoa está claro que está en muy buena situación. El que esté cerca de las costas y que podamos venderla a nuestras lonjas permite pues mejores condiciones, porque pasas menos tiempo en la mar, permite menos gasto pues de transporte, de ir a la zona de pesca y etcétera, para nuestros arrantzales, y eso es algo muy importante. Este año nuestros barcos están más cerca, en nuestros puertos vemos que hay una actividad económica importantísima y hay mucha vida en nuestros puertos.
El precio de la anchoa es el aspecto más negativo de la campaña. El precio medio es de 1,55 euros el kilo frente al 1,70 euros el kilo de la pasada temporada, y los arrantzales insisten una vez más en la necesidad de gestionar su propia cuota.
Vemos como negativo, o por lo menos un elemento a mejorar, es el precio de la anchoa, ¿no? Que de 1,70 del año pasado como precio medio, en este momento estamos en 1,50. El problema no es si podríamos pescar anchoa más grande, no sabemos. Necesitamos, para poder tener herramientas donde poder mejorar el precio, que podamos gestionar nuestra propia cuota, como hacemos, por ejemplo, con el verdel y con alguna otra especie.
En cuanto al verdel, cuya pesquería está a punto de finalizar en Guipúzcoa, se ha vendido a 1,26 euros el kilo, mientras que en Vizcaya el precio medio ha sido de 1,44 euros el kilo.
Más cosas. La creciente presencia femenina en carreras de ciencias es notable en profesiones como la farmacéutica. En Álava, por ejemplo, cuando nació el Colegio de Farmacéuticos hace 125 años, había 34 boticarios, todos hombres. Hoy son 577, 8 de cada 10 mujeres. Sobre esta evolución, sobre la importancia del nacimiento de la institución para cuidar la profesión y preservarla del intrusismo, y sobre las formulaciones magistrales que todavía se hacen a día de hoy, en algunos casos hemos hablado hoy con su presidenta, con Milagros López de Ocariz, todo ello con motivo del premio Alaveses y Alavesas del año, que reciben por su aniversario el próximo 8 de mayo en la gala que tendrá lugar en el Artium de Vitoria.
Prácticamente todo era con formulación y muy personalizado para cada persona. Pero ahora no, ahora hay formulaciones porque hay algunas necesidades en el ámbito terapéutico que necesitan de dosificaciones que no están preparadas. Por ejemplo, a nivel infantil hay muchas preparaciones orales que no hay medicación. Se me ocurren los jarabes de omeprazol. Entonces eso hay que adecuarlos, entonces lo que se hace se formula. También la formulación nos ha servido con el tema de los desabastecimientos.
Antes de terminar, te cuento que 5 personas han resultado heridas y 3 días trasladadas a centros sanitarios por inhalar humo en un incendio registrado hoy en un edificio semiabandonado en Erandio. Según ha informado la Ertzaintza, el incendio ha comenzado pasadas las 10:30 de la mañana en un edificio del barrio de San José de Luchana. 2 de los afectados han sido trasladados al Hospital de Cruces y el tercero al de Basurto. Se sigue investigando el origen de estas llamas, en el que es ya el segundo incendio en unas instalaciones abandonadas en la zona en lo que llevamos de semana. Es todo por el momento. Ya sabes que escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Vamos con otra de surrealismo a costa de la ley trans. Nos centramos en Oviedo, en un caso de maltrato que ha acabado con el acusado, ahora acusada, con un cambio de sexo y con el juzgado de violencia de género y el de familia tirándose la pelota de un tejado a otro sin saber muy bien qué hacer. Y en medio de todo esto, los hijos de la pareja. La historia empieza con José María, condenado en 2020 por amenazar con un cuchillo a su exmujer para que le permitiera ver a sus hijos. Hasta aquí es otro lamentable caso de violencia machista. Se pactó entre las partes que él pudiera ver a los hijos los domingos durante 3 horas hasta su entrada en prisión. Pero a principios de 2023, este hombre solicitó en el registro un cambio de sexo. La verdad que no se complicó demasiado la vida. De José María pasó a llamarse María José. Cuando esto pasó, la abogada de la exmujer pidió inmediatamente la suspensión cautelar del régimen de visitas por una situación de riesgo para los niños. Aquí viene el lío porque el juzgado de violencia de género y el de familia no sabían muy bien quién debía de pronunciarse sobre este caso de cambio de sexo. No tenían claro cómo actuar ante la nueva condición de mujer del maltratador. Sara González Melcón es la abogada de la víctima.
Un tema de violencia de género, ámbito penal, que pasó las partes antes, marido y mujer, va efectivamente al juzgado de violencia de género. ¿Qué pasa después? Viene el cambio de sexo. Al juzgado de violencia no le queda otra, con la ley en la mano, que decir que no es competente porque solo puede conocer de hechos que se han cometido de hombres contra mujeres, no de mujer contra mujer.
La ley trans, en su artículo 46, establece que un acusado tiene que ser juzgado con el sexo que tenía cuando cometió el delito. Se pretende así evitar un fraude, que alguien cambie de sexo para tener un beneficio durante el juicio. Pero en este caso no se habla del maltrato, del delito, sino de la patria potestad y del régimen de visita sobre los hijos. Esto, sin embargo, no lo aborda la ley. Al final, es el juzgado de violencia de género el que se ha hecho cargo y estima que este hombre, o bueno, ahora esta mujer, podrá ver a sus hijos cuando esté fuera de la cárcel. Otra cosa es el pago de la pensión de alimentación. Aquí ya se ha rizado el rizo. El juzgado de violencia de género revisará los impagos de José María cuando era hombre y otro juzgado de instrucción los de María José, ahora que es mujer. En fin, alucinante. Y a todo esto, María José acaba de entrar en prisión para cumplir condena por el delito que cometió como hombre. Ha ingresado en un módulo mixto y, según el Comercio de Gijón, tenía barba de varios días. Un detalle menor dentro del drama que supone toda esta historia, te recuerdo, con los niños como eje del problema. Están pasando más cosas destacadas como estas que te cuento ya a continuación con José Luis Concejero. Una fuga de gas refrigerante de la nevera provocó el incendio de Campanar en Valencia.
La policía científica ha concluido que el fuego se originó en la parte trasera del frigorífico de la nevera, pero ha descartado el cortocircuito y el mal funcionamiento del circuito eléctrico, como se creyó en un primer momento. Todo apunta a la falta de ventilación detrás del aparato.
Hoy, además, el grupo Puig protagoniza la mayor salida a bolsa de este año en España.
Es uno de los gigantes de la cosmética a nivel mundial. La compañía posee marcas tan importantes como Carolina Herrera, Paco Rabanne, Jean-Paul Gaultier o Nina Ricci. A mediodía, con el toque habitual de la campana en la Bolsa de Barcelona, ha comenzado la cotización, por cierto, con una subida de casi un 8,2% hasta los 26,5 € por acción.
Y es uno de los debates del día en nuestro país, la retirada del Premio Nacional de Tauromaquia. El PP ya anuncia una moción en el Senado para recuperarlo.
La retirada es decisión del ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, que habla de la defensa de los animales para acabar con un premio que se creó, curiosamente, en tiempos de Rodríguez Zapatero. Ya son varios los gobiernos autonómicos, incluido el del socialista García Page, que anuncian la intención de poner en marcha premios similares. El portavoz del Partido Popular es Borja Sémper.
Suprimir este premio, además de tener un recorrido muy corto, demuestra también que este gobierno ni apuesta por la pluralidad cultural, ni apuesta por la libertad, y desde luego solo quiere y vive obsesionado en meter el dedo en el ojo a quienes no piensan como este gobierno. Cuando gobernemos en España, volveremos a instaurar el Premio Nacional de Tauromaquia, porque es un reflejo de nuestra tradición, de nuestra cultura y porque también tiene una expresión y tiene un impacto económico más que notable.
¿Y qué nos contáis en el tiempo de los deportes? Luis Munilla, muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Vamos con la previa de un sábado de liga que puede terminar con el Real Madrid campeón. Vamos a escuchar a Ancelotti y a Xavi Hernández en la previa. Ancelotti, por cierto, que ha confirmado que mañana Courtois será titular y que no hay prevista ninguna celebración. Escucharemos a Álvaro Morata, que quiere estar en los Juegos Olímpicos, y Simeone se desentiende del asunto. En el fútbol europeo, Xavi Alonso y Mendilibar tienen un pie en las finales de Europa League y de Conference League. En la Euroliga de baloncesto, el Barça tendrá que ir al quinto partido con Olympiacos. Y además, Alcaraz renuncia a Roma. Mañana arranca el Giro de Italia. El Tour de Francia 2026 todo indica que saldrá de Barcelona y esta tarde arranca la Fórmula 1 en Miami.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Los años de la pandemia del COVID es algo que no vamos a poder olvidar con facilidad. Seguramente te suenen palabras y nombres como tasa de incidencia, acuérdate, ARN, Fernando Simón, Pfizer, Moderna o AstraZeneca. Precisamente esta última, AstraZeneca, acaba de reconocer que su vacuna puede provocar efectos poco comunes, como la trombosis en contados casos. Reacciona así a una demanda colectiva de 50 personas en el Reino Unido por la que podría llegar a pagar una indemnización de hasta 100 millones de libras, casi 120 millones de euros. Vamos a recordar algunos datos de la vacuna de AstraZeneca en España. Ángel Correas.
Pues sí, Pilar, mira, llegó en febrero del 2021, fue una de las primeras, tenía dos dosis, aunque luego dijeron que se podía mezclar, y se comenzó a administrar a personal esencial, la policía, Guardia Civil, miembros de las Fuerzas Armadas o funcionarios. Después se acabó extendiendo su uso a toda la población, aunque no fue ni de lejos la vacuna más utilizada, ni tampoco la que más eficacia tenía. Digamos que su uso con el tiempo se fue reduciendo. Según los últimos datos de Sanidad, que corresponden a junio de 2023, España había recibido más de 9 millones de dosis de AstraZeneca, lejos de los más de 75 millones, por ejemplo, que tuvimos de Pfizer o los 18 de Moderna, otras dos vacunas. En total, en España se administraron hasta mediados del año pasado, te digo, 105 millones de vacunas COVID, eso sí, de todas las marcas.
Y todas ellas nos salvaron de la pandemia. En todas ellas hubo algunas sombras de duda y todas ellas planteaban efectos adversos, como ocurre con cualquier otro medicamento. Pero esas sombra de la duda siempre ha sido más alargada en el caso de la que estamos hablando hoy, de AstraZeneca. En unos casos hubo una inquietud justificada, en otros directamente fueron bulos. ¿Qué dice exactamente la compañía AstraZeneca? Pues no dice nada que no hubiera dicho antes. Nada más salir la vacuna en 2021, en el apartado de efectos adversos ya ponía que podía haber trombosis en casos muy raros. El doctor Jaime Pérez es el presidente de la Asociación Española de Vacunología.
En realidad podemos estar absolutamente tranquilos. La única novedad es que AstraZeneca ha hecho público este efecto adverso, pero este efecto adverso se determinó por las agencias de seguridad de las diferentes agencias de farmacovigilancia del mundo y se detectó durante el año 2021 cuando se estaban aplicando las vacunas. Esto se producía de una forma más frecuente en aquellas personas que eran más jóvenes de 60 años y entonces se dejó de aplicar esta vacuna en todos los países y especialmente vamos, en España se dejó de aplicar en los menores de 60 años y pasó a aplicarse únicamente en aquella población en la que se había visto que este efecto adverso no se producía.
Y hay otra pregunta. ¿Aquellos que recibieron la vacuna de AstraZeneca tienen que preocuparse? Se lo hemos preguntado al epidemiólogo e investigador Quique Bassat.
Y por descontado no es que exista ningún riesgo adicional para las personas que hayan recibido esta vacuna. Simplemente que en la vigilancia de los efectos adversos de todas las personas que han recibido esta vacuna, históricamente, o sea, desde que empezó a distribuirse en la pandemia, se han podido documentar estos efectos adversos que son extraordinariamente infrecuentes y no por eso invalidan la utilidad de esta vacuna.
Llama a la calma porque no es nada que no hubiésemos visto antes y hablamos de casos además muy raros, muy concretos, muy excepcionales. Nos recuerdan que los efectos adversos pueden darse en todos los medicamentos, incluso los que vemos más inofensivos en nuestro día a día, pero que sin embargo no dejamos de usarlos. Estamos ya justo en el ecuador de una campaña que va mucho más allá de lo que pueda ocurrir en Cataluña, porque ya sabes que el resultado y los pactos que puedan salir de las urnas el próximo 12 de mayo van a acabar siendo cruciales en el Congreso y en la Moncloa. Y de ahí llegarán o no los siguientes pasos para la amnistía y para la continuidad de Pedro Sánchez. Pero antes de todo eso, lo que hay que responder es ¿quién va a gobernar realmente en Cataluña? Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
causaba, Ricardo, cierta estupefacción el candidato del PSC, Salvador Illa, al admitir un gobierno directamente con Puigdemont, hasta el punto de que hoy ha tenido que matizar sus palabras. ¿Qué pactos se están planteando realmente?
Nadie lo duda, Salvador Illa encabeza la carrera, pero no le servirá con ganar. En el PSOE auguran que el primer secretario del PSC alcanzará el Palau de Sant Jaume y además lo pintan al frente de un gobierno en solitario. La idea en mente del alto mando socialista es que pudiera ser investido en segunda vuelta con una abstención de Esquerra, que los republicanos llegasen a ese escenario de dejar en manos de Illa la Generalitat. Solo podría pasar si los independentistas no suman mayoría absoluta o son incapaces de alcanzar un acuerdo de entrar en la ecuación Alianza Catalana, la extrema derecha. Eso está asumido en la Moncloa. Es el examen crucial. La correlación de fuerzas pues da así a priori alas a Salvador Illa. Cuestión clave es también si Junts mantendría el respaldo a Pedro Sánchez en Madrid. Ahí admiten que Carles Puigdemont es imprevisible, pero el círculo presidencial lo que hace es tirar de su habitual tendencia a ver el vaso medio lleno y no medio vacío, Pilar.
Decíamos, Ricardo, que estamos justo en la mitad de esta campaña y durante el fin de semana todos los líderes de partidos nacionales van a estar en Cataluña, incluido el presidente Sánchez, que ya ha hecho de la máquina del fango un lema de campaña.
Sí, Sánchez se ha incorporado a la contienda convencido de los réditos de su falsa marcha para apelar al voto contra esa máquina del fango y a la que ya ha puesto nombres y apellidos, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. El llamamiento presidencial está dirigido además a los suyos. Ministros y cúpula del PSOE deben emplearse a fondo, todos manos a la obra en ese sprint a las urnas. Sánchez pretende una movilización general tras su aviso del punto y aparte. No harán falta más toques de atención, expone un dirigente, porque el jefe llevaba manifestando su disgusto al no sentirse suficientemente defendido por el partido. Pedro, dedicado a ejecutivas federales, relata a uno de sus miembros, solamente a broncarnos y sin esperar aclaraciones, ha llegado a marcharse. Desde la misma sala de máquinas hablan ahora del paréntesis del presidente como de una suerte de chute para la movilización. Sánchez, y en eso coincide su staff, será de nuevo este sábado centro de todas las miradas, esta vez en Montmeló, como lo fue en su primera incursión de campaña anoche, con un lleno total en el pabellón de Sant Boi.
Gracias, Ricardo.
Gracias a ti.
Por cierto, que hoy Manos Limpias, el sindicato que llevó a los tribunales los negocios de Begoña Gómez, ha presentado un nuevo informe en los juzgados, va a transformar esa denuncia en querella, dando a entender que se va a personar como acusación particular. Y no denuncia al presidente del gobierno, pero sí que le señalan, dicen, como conocedor y cómplice de los tratos de su esposa con la empresa Globalia, rescatada con fondos públicos por decisión de Moncloa. Y vamos con más cosas, porque el 43% de los españoles han dejado de comer algún alimento, en muchos casos por problemas de alergias o intolerancias. Pero lo llamativo es que cada vez son más quienes dejan de comer algunos alimentos por voluntad propia. Bueno, pues que sepas que no es recomendable tomar este tipo de decisiones sin consultar con nuestro médico. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Quitarnos algunos alimentos puede acarrear complicaciones.
Mira, las alergias e intolerancias alimentarias afectan a más del 4% de la población en nuestro país, más del 6% si hablamos de niños. Ellos sí que tienen que eliminar o restringir algún alimento de su dieta. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, como Robert y Casilda, hemos dejado de consumir algunos de forma voluntaria.
Dejé de comer bollería industrial del súper y comida rápida porque quería cuidarme.
Dejé de tomar Coca-Cola porque no me sentaba muy bien, aun cuando la bebo de vez en cuando porque me gusta mucho.
Una cosa es esto, Pilar, y otra pasarnos de frenada. Las redes sociales han demonizado en los últimos años algunos alimentos como el gluten o la lactosa sin ningún fundamento. Si a esto unimos los test de intolerancia que circulan de forma gratuita por la red, por internet, tenemos razones de peso para comprender por qué un tercio de la población ha renunciado voluntariamente a consumir algunos alimentos. Sin un diagnóstico médico, Pilar, que lo aconseje, podemos incluso estar empeorando nuestra dieta. Beatriz Robles es nutricionista.
pero no hacer restricciones alimentarias totalmente injustificadas sin un diagnóstico médico que al final complican muchísimo nuestra alimentación y que incluso pueden tener efectos adversos sobre nuestra salud.
También podemos dificultar un diagnóstico médico si el alimento no es la causa de nuestro malestar o tener que reintroducirlo de nuevo para comprobar si realmente nos está enfermando. Complicamos, como dice la nutricionista, nuestra dieta e incluso podemos caer en la tentación de consumir productos poco aconsejables.
Gracias, Efi. Hablando de bienestar, ¿para ti cuándo una persona es vieja? Esta es la pregunta que se hacen hoy en la tarde de COPE y cuya respuesta pues va más allá de la edad que aparece en nuestro DNI. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, la cuestión en sí nos la ha inspirado un estudio de la Asociación Americana de Psicología que, entre otras cosas, dice que una persona de 60 años no solo no se considera vieja, sino que cree que seguirá sin serlo durante varios años más.
Unos 65, 70, sí.
90. A los 90.
80 años. Porque imagino gente de mi alrededor con 80 años que ya los veo mayores.
Mi abuelo se murió con 80 y lo veía viejo. Pero ahora mi padre tiene 77 y no lo veo viejo.
Claro, es que la percepción cambia. ¿Y por qué cambia? Bueno, pues esto es lo que intentamos averiguar esta tarde. Pero desde luego, la mejora de nuestros hábitos de vida, la tecnología, el alargarse, la esperanza de vida, todo esto influye. Así que hablaremos de eso. ¿Cómo nos percibimos jóvenes? ¿Hasta cuándo?
Bueno, pues esa percepción de la juventud y de la vejez que ha cambiado considerablemente por algunas de las razones que nos explicaba Pilar Cisneros, a la que vamos a escuchar con este y otros muchos temas a partir de las 4 en la tarde de COPE. Gracias, Pilar.
Gracias a ti.
Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0000.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás. Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
¡Frena, que me toca!
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cada año se repite lo mismo.
Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones?
No podemos ir a una playa tipo Bali.
¿Pero hay wifi o no hay wifi?
Y sería tan fácil dejarte ayudar que, ¿cómo lo sé? Porque yo soy tus vacaciones.
Reserva tu viaje de exótica a Malasia, India, Perú con hasta 500 euros en cupón regalo. Consulta condiciones.
Viajes El Corte Inglés. Viajes, viaja.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Dorada más de 800 gramos por solo 8,99 euros el kilo.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda web y app, alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
¿Qué? ¿Por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus. 8.000 coches. 80 centros a nivel nacional.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Euskadi.
Estar informado.
El santuario de Estíbaliz en Álava ha recibido a 65.000 peregrinos, nada menos, durante este año jubilar que termina pronto, que ha concedido el Papa. Un año intenso que acaba, como te digo, este domingo con el cierre de la Puerta Santa y con un broche de oro. El Congreso Eucarístico y Mariano, en el que desde esta tarde obispos, teólogos y periodistas hablarán sobre Jesús y su madre. Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes, soy José Luis Martín y escuchas Mediodía en COPE Euskadi. La inauguración va a correr a cargo del obispo de Vitoria, Monseñor Juan Carlos Elizalde, con una homilía, con una misa a las 6 de la tarde. La primera ponencia de este congreso, titulada La Eucaristía, fuente y cima de toda la vida cristiana, la impartirá a las 7 y cuarto de la tarde Fernando Prado Ayuso, obispo de San Sebastián. Por nuestros micrófonos, aquí en COPE Euskadi, han pasado más protagonistas a Elisa López.
Sí, la ilusión y la actividad sigue instalada en el santuario de Estíbaliz ahora con este congreso en el que participará Cintia García Egea, presentadora de radio, experta en evangelización 2.0 y autora del libro El escultor de almas, quien ofrecerá uno de los testimonios de vida que se escucharán hasta el domingo. Su charla se llama La Eucaristía ha encontrado el amor y explicará cómo dejó su importante puesto en la banca, donde trabajó 20 años tras formarse en económicas para ayudar a los demás.
Dios me salió al encuentro. Sí que es cierto que yo me puse en búsqueda, y como dice la palabra de Dios, ¿no? Buscad y encontraréis. Llamad y se os abrirá, pues yo soy testigo de que esto ha pasado. Y el martes santo del año 2014 tuve un encuentro con el Señor durante una consagración eucarística. He trabajado 20 años en banca, y bueno, pues tenía también máster en gestión bancaria y tenía un puesto de responsabilidad. Lo que sucedió es que al encontrarme con la presencia del Señor en la Eucaristía yo no podía seguir haciendo lo que hacía porque la llamada era muy, muy grande. Mi corazón estaba en ayudar.
En COPE Euskadi ha explicado que a partir de ahí su vida ha sido de cuento plena. Para que algo así experimenten los jóvenes, a ellos se dirigirá en una mesa que se celebrará mañana a las 5 de la tarde Miquel García Andía, obispo de Palencia, con una charla bajo el título La Eucaristía, fuente de la pureza, consejos eucarísticos para el joven de hoy. Su pronóstico es optimista.
Nosotros estamos hablando un lenguaje que ya no es el de los jóvenes. La cuestión está en que si nosotros tenemos una fe verdaderamente encarnada, profética, nos atrevemos a ser distintos de lo que marcan las modas, en esa medida en que somos diferentes, los chavales nos miran. Y luego tenemos la ventaja de que la gente de menos de 35 años creo que ya apenas tiene prejuicios ni a favor ni en contra, y eso es una oportunidad muy buena porque tenemos la posibilidad de hablar. Los chavales tienen un respeto y una escucha, cosa que en estos últimos años no lo había percibido y sin embargo últimamente sí que lo veo.
Son solo dos de los muchos testimonios que se podrán escuchar desde esta tarde hasta el domingo en ese broche de oro del año jubilar que concluirá a las 7 de la tarde con la ceremonia de clausura, el cierre de la Puerta Santa por parte del obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde.
Bueno, eso será el domingo. Nosotros ahora vamos con la información útil, la del tráfico. Bueno, pues siguen los problemas, nos dice la Ertzaintza, la Nacional 1 en dos puntos. El primero en Alegría, sentido Donosti, por un camión averiado. Y también en el túnel de Legorreta, en sentido Vitoria, otro vehículo pesado averiado. También hay retenciones y tráfico lento en el Corredor del Chorierri y en la avanzada en sentido Cruces y Leioa por afluencia de tráfico. Vamos con el tiempo. Pues mañana será una jornada de nubes y de viento del sur por la mañana, todavía veremos algún claro, pero por la tarde ya no se descartan chubascos intensos e incluso tormentosos. Las temperaturas al alza gracias a ese viento del sur. El domingo por la mañana, predominio en general de los claros, pero por la tarde inestabilidad importante. Ahora mismo tenemos 20 grados en Bilbao, 15 en Vitoria, 17 en Eibar y 16 en San Sebastián.
COPE Euskadi.
Estar informado.
A San Sebastián precisamente nos vamos para hablar de la restauración del reloj del Buen Pastor. Han sido dos años de intenso trabajo, trabajo realizado por un restaurador que además ha resultado ser el bisnieto del relojero original Usua Bilbao.
Dos años, sí, ha durado la restauración del reloj de péndulo compensado de la Catedral del Buen Pastor en San Sebastián, fabricado en Francia en 1897. Se trata del reloj original que ubicó en la torre del templo el relojero Benito Yeregui, bisabuelo del actual restaurador Xavier Álvarez. Un encargo que a Xavier le ha llenado de emoción y eso que se ha tenido que emplear a fondo porque el reloj tenía múltiples averías.
Que lo montó el bisabuelo, pues acordándonos de él, pensando qué cosas pensaría él cuando lo estaba montando. Eso te llega muy adentro y ves muchas cosas que dices, joder, pues lo hacían bien, de verdad lo hacían bien. Estaba muy desincronizado el sistema de toque de horas, igual a las 11:30 tocaba las 10, parte de movimiento es el tac ese. Eso también estaba desincronizado y algunos cojinetes estaban mal posicionados.
Los visitantes podrán contemplar ahora el reloj en un espacio dentro de la Catedral del Buen Pastor hasta que sea reubicado con una grúa, su lugar original, la torre, una vez concluyan dos años, la renovación de la fachada a oeste, la única que falta por rehabilitar en el templo.
Te cuento ahora que este domingo el cementerio de Bilbao va a rendir homenaje a todas las madres que ya no están. Será con un recital de poesía que se llevará a cabo a las 12 del mediodía de este domingo en la capilla. Álvaro Pérez es el concejal de Servicios de Bilbao.
Un acto a las 12 del mediodía en la capilla central de un recital de poesía acompañado de un grupo coral femenino. Esta actividad está dentro de nuestro programa cultural que desarrollamos durante todo el año, como también es el concurso de pintura, de dibujo o de cortometrajes. Todo dentro de un marco inolvidable como es el cementerio de Bilbao, donde la realidad es que podemos estar en un espacio donde nos da paz y tranquilidad y poder disfrutar tanto de su paisaje como de su valor arquitectónico y funerario.
Vamos con el deporte de Mauri Díaz, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, José Luis, buenas tardes. Apasionante fin de semana el que se nos avecina en lo deportivo. Arranca esta misma noche con el partido Getafe-Atleti. Un Ernesto Valverde que no puede contar con cuatro hombres por lesión. Yuri, Galarreta, Sancet y Vivian. Sin embargo, recupera a Óscar de Marcos tras sanción. Un Atleti que apura sus opciones de estar en la Champions la próxima temporada. Lo tiene complicado de momento, a 6 puntos del Atlético de Madrid y solo quedan 15 por jugar. Mañana la Real frente a Las Palmas en Anoeta, apurando sus opciones también de jugar en la Europa Liga. Está sexta la Real con 2 puntos de ventaja sobre el Betis y Manolo no podrá contar ni con Zubimendi ni con Zubeldia. Por último, el domingo el Alavés juega en Valencia, en Mestalla, un Alavés que está virtualmente salvado. Partidazo el domingo en segunda división, derbi vasco, Eibar Amorebieta, el Eibar por el ascenso directo y el Amorebieta por la salvación, que la tiene a 4 puntos. En básquet, apasionante, Baskonia Girona, solo quedan 3 jornadas de liga y el Baskonia está en serio peligro de no jugar los playoffs por el título de liga. Tiene que ganar un partido más que el Manresa. Por último, el mundo de la pelota este fin de semana, 2 partidos que van a dilucidar 2 plazas para semifinales: Artola contra Zabala y Elordi contra Ezcurdia.
En la cultura te cuento que el programa itinerante de divulgación artística La Ruta del Arte BBK va a mostrar este año 38 reproducciones de obras de arte de la colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao en 32 localidades repartidas por toda Vizcaya. Bajo el título La Infancia en el Arte, esta quinta edición comienza hoy en Bilbao y termina en diciembre en Lemoa. Las obras elegidas para la ocasión son una selección de la forma en que creaciones de la colección del museo han tratado la representación de la infancia, diferentes temas, estilos y periodos de la historia del arte. A través de las miradas de sus creadores, que abordan el mundo de la religión, del ocio, de la relación con los niños o los adultos, bueno, pues se va a ver cómo han ido cambiando a lo largo de la historia. La propuesta final reúne un total de 28 pinturas, una escultura, 5 fotografías y 4 carteles que recorren una amplia cronología, desde una pintura sobre tabla fechada allá por el siglo XV hasta una fotografía bien reciente del año 2022 de la fotógrafa Vanessa Winship.
Yo te canto esta canción.
Bueno, pues con música, como casi siempre, terminamos hoy, en este caso con Idoia, la cantante de Aramayo, presenta su segundo trabajo, De Amar y Desandar. Son canciones que hablan de amor, de crecimiento personal y de recuerdos generados en este camino a lo largo de su trayectoria artística. Un viaje por sus vivencias de estos años en los que, en el que nos vuelve a acercar con su forma tan peculiar y personal, canciones llenas de sensibilidad, ternura y con cierto toque folk. La podemos ver mañana, sábado 4 de mayo, a partir de las 8:30 en Bilbao, en la Sala BBK. Con ella nos despedimos. Ya sabes que escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.
Hoy le
Cadena COPE.
La presencia de Pedro Sánchez en la campaña electoral catalana ha sacado al PSC de la modorra, con un discurso de izquierda radical que confirma la deriva podemita de Sánchez, tal como se ha podido comprobar en el mitin de Sant Boi. El presidente del gobierno ha venido a alentar a los socialistas catalanes en un momento de desconcierto provocado por la